buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo bien, aquí ha habido de conocer tus opiniones porque tú sabes que a mí me encanta confrontar contigo. Y hoy seguro que no vamos a estar muy de acuerdo. ¿Qué te parece la resolución de la mesa del Congreso de los Diputados para evitar que se debata y se vote el Consejo? Porque el presidente es el que tiene la potestad de si tiene que disolver las cámaras y convocar elecciones dentro del Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece que la mesa evite que eso se produzca?
Bueno, porque realmente la Constitución no prevé eso. Lo que prevé la Constitución es que presentes una moción de censura constructiva, eso sí, o el presidente convoque elecciones. Esas son las dos fórmulas que establece. No hay ninguna otra cuestión en la Constitución.
Pero no se está planteando una moción de censura, ni siquiera una cuestión de confianza. Lo que se está planteando es un debate, que se hable para que el Parlamento aconseje al presidente del Gobierno y que el presidente del Gobierno sea conocedor de cómo se posiciona el Congreso de los Diputados o el Congreso con respecto a este tema. ¿Qué problema
no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Sí, hombre, explicarle al presidente con quién cuenta y con quién no cuenta para acabar la legislatura y qué puede sacar adelante y qué no puede sacar.
Pero eso ya lo conocemos. Ya eso lo conocemos, no hace falta debatirlo. Lo que no conocemos es cuál es la alternativa del Partido Popular. Es decir, lo que no puede haber es una triquiñuela para no hacer lo que tienes que hacer. Si la obligación del PP es presentar una moción de censura si considera que se dan las condiciones. Lo que no puede ser es que te inventes una triquiñuela como este modelo de debate. Porque Junts no quiere apoyar al PP si lo apoya a Vox. Oiga, resuelvan sus disputas.
Pero igual van a ponerse de acuerdo, ¿eh? Porque yo creo que Junts está cabreado y le he oído una declaración.
Pues que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Es decir, da igual.
Dicen que esto se va a votar de una manera o de otra. Y si no se vota así, como una triquiñuela, que yo estoy de acuerdo contigo que esto es una triquiñuela, pero una triquiñuela que ya había empleado a la misma mesa del Parlamento y ya había sido aprobada en la mesa del Parlamento y le dieron la información a Pedro Sánchez y no hizo cuestión de confianza. Le dice, mira, es recomendable, pero como tú no quieres, no lo hacemos.
Pero hay la Constitución prevé unos mecanismos. Lo que no podemos hacer es inventarnos otros. Lo puedes intentar, pero la mesa puede pararlo.
Hombre, es un elemento del desgaste del gobierno, está claro. Lo que se pretende no es solucionar.
Para eso la mesa se incorpora buena parte de la gobernanza del país, ¿no?
Bueno, pero a mí me gusta siempre los debates y me apetece que la gente opine y no le tengo miedo a la democracia. A mí esto me...
Pero la democracia no es... debatir lo que sea. La democracia no es eso.
Importante,
la democracia es seguir unas normas. Y el problema es, ¿por qué el PP no presenta una moción de censura si tanta censura tiene que hacer?
Porque como dice Rufián, lo que viene es peor, ¿no? Pero ya está bien de aguantar.
Claro, pero entonces el problema se puede plantear de otra manera. Al PP se le hizo una moción de censura porque había una sentencia judicial. Y el PP pretende que sin ninguna sentencia judicial y casos más que dudosos, se plantea una moción de confianza o se plantea una moción de censura o se plantea un debate que dé vueltas a este asunto.
Yo creo que el problema lo tiene el PP porque no tiene proyecto que defender y está basando su oposición en criticar.
Problema entonces diferente, es que usted no tiene capacidad de gobernar.
Bueno, no sé si tiene capacidad, pero luego le va a costar explicar antes de gobernar qué es lo que quiere hacer, porque
Gobernar se demuestra en los debates. La capacidad de gobernar es que yo soy capaz de presentar una alternativa aunque no gane. El problema es que no quieres presentar tu alternativa aunque no ganes, porque a lo mejor tu alternativa no es buena. Entonces, la Constitución, que es bastante sabia en esto, en casi todo, la Constitución es un equilibrio de fuerzas bastante interesante, y eso lo hemos debatido aquí en otros momentos, en otros temas, ¿no? Es decir, oiga, usted tiene, déjese de puñetitas, usted tiene una opción, presentar moción de censura y su proyecto, que aunque no salga, si no sale, no tiene visos de salir, usted queda enmarcado, su posición queda enmarcada ante los ciudadanos. Ante eso, ¿qué pasa? Que el PP no se atreve porque sabe que los datos de Pedro Sánchez de gobernanza son muy buenos y no quiere que esos datos se destaquen. Pero es que ese es el mecanismo constitucional. No se
Pero hay un montón de problemas en este país sin solución que el Partido Popular podía proponer alguna solución. Y a mí se me ocurren
como
mínimo seis. Porque no, a lo mejor le falta valentía. Yo ahí estoy muy de acuerdo contigo, que el PP tiene una oportunidad de oro de mostrar que es un partido de Estado y ser valiente. Pasa que es que tiene un miedito tremendo a que le coman la tostada por parte de Vox. Entonces, si se moja en planteamientos centrados, moderados, en donde puede estar cerca de posiciones socialistas o posiciones del PSOE, pues le pueden robar votos por la ultraderecha. Entonces, la situación del PP es falta de valentía. Porque la situación del país, si es tan complicada como parece que lo es...
Porque no ha construido un proyecto. Es decir, el PP en esta legislatura se quiere vengar de Sánchez por todos los medios. Y ha montado a sus enemigos, ha determinado la misma estrategia de la ultraderecha. Es decir, ¿quién es mi enemigo? El sanchismo. Y otro enemigo más, pero a la callada, a los inmigrantes. Y ahí voy a dar castaña toda la que pueda, porque ahí es donde las clases medias y las clases populares se van a asociar conmigo. Y tienen razón. El problema es que la estrategia le está funcionando.
Bueno, es decir, no lo tengo yo tan claro que le esté funcionando, ¿eh? No lo tengo yo tan claro.
Bueno, yo creo que el ambiente que hay en España, es antisanchista.
Pero porque Sánchez se lo ha ganado, se olvida. Aquí no hay dos no se pelean si uno no quiere, ¿eh? Y Sánchez, yo no sé si ha dado la primera patada a la víspera, la dio él.
Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que aquí hay un problema, que es que las ultraderechas en el mundo están utilizando unas estrategias muy similares, muy similares. El manejo de las grandes tecnológicas, y ya hemos visto a Elon Musk, que va a entrar en campaña en España a tope, está entrando ya en campaña en España. Pero lo hemos visto en Inglaterra estos días, cómo él azuzaba los conflictos sociales en las calles. Los azuzaba directamente desde una red social tan importante como X. Y ya tenemos claro lo que hacen estos tipejos para ser los millonarios del mundo y para controlar el mundo. La segunda cuestión es que la ultraderecha y la derecha se han asociado para buscar enemigos por doquier, pero centrados en dos cosas en España. Los inmigrantes, que causan evidentemente una cierta desazón en las personas, generas miedo en las personas, y eso con ese miedo es con el que está jugando, y el antisanchismo con todas las batallas posibles. Y ahí le han ayudado algunos jueces, han ayudado a que esto sea así, montando casos bastante lamentables, o incluso hemos visto cómo el servicio secreto americano está colaborando en el deterioro de la imagen de Zapatero para dañar a Sánchez.
Pero si no hubiera nada, clarísimo. No se podría... Es que dice, ¿no? ¿El servicio secreto es el que se ha inventado la conversación entre los dirigentes de Plus Ultra o esa conversación se ha producido? Es que no se puede negar, no se puede acusar.
No lo sabemos, pero lo cierto es que la
Pero como está el servicio secreto americano, ya es malo. Ya eso es parte de la ultraderecha. El servicio secreto americano está al servicio de los Estados Unidos, que es un país.
El servicio secreto americano tiene amplia tradición en este campo, amplísima tradición. Y el personaje que está en la embajada española, en la embajada americana en España, es otro personaje que
¿de
su
verdad?
Intención no es más que anular la posibilidad de gobierno de la izquierda en España.
¿De verdad, José Luis, creemos que hay una conspiración tan sumamente tejida y entramada?
No es una conspiración. No, yo no estoy hablando de conspiraciones, estoy hablando de intereses que se alinean. Yo no estoy hablando de conspiraciones. Es decir,
pero se alinean no está en entre Ábalos, Coldo, esos son los que se alinean, ¿no? Cerdán, Sánchez...
No. Ábalos y Coldo son unos delincuentes que fueron expulsados inmediatamente del partido.
Bueno, no tan inmediatamente, eso, no tan inmediatamente. Bueno, Ábalos le pusieron en la lista
de... Bastante más inmediatamente que los cargos del PP imputados.
Ya sé que el PP lo hace fatal. Yo ese argumento de Sobí, ya está. El PP lo hace fatal.
Para medir los tiempos.
No, pero tenemos si es que otro haga las cosas mal no habilita a uno a hacerlas. Es decir, yo porque vaya un tío a 180 por la autopista no me habilita a mí para ir a 140.
Por supuesto, pero ¿qué es hacerlo mal? ¿A qué velocidad se hace? ¿A qué velocidad lo hace el entorno?
Sí, que el PP es peor, podemos hablar de eso.
En las autopistas alemanas no hay problemas de velocidad.
Es verdad, en el tercer carril puede ir lo que quiera.
Por poner el mismo ejemplo, ¿no? No hay problema porque las autopistas son buenas y los coches son buenos, ¿no? Es decir, que eso depende, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sí vemos es dos o tres casos muy mediáticos donde los jueces se han posicionado con informes de la UCO y la UCO, porque después tenemos los informes de la UCO y la UCO, que han dejado al juez que está tramitando el tema de Zapatero en un problema, ¿no? Si, oiga, usted tiene una prueba y esa prueba se la ha dado hace unos meses la inteligencia americana cuando la tenía hace 5 años. Oiga, ¿qué tipo de prueba es esa? ¿Qué tipo de cooperación judicial es esa? Entonces, hay muchas cuestiones que hay que poner sobre la mesa, ¿no?
Hoy va a declarar Zapatero y a ver lo que cuenta. Yo sé que a mí me genera muchísima curiosidad qué justificación va a dar. Pero desde luego lo que se ha conocido desde hace un mes, cuando se supo que había joyas en la caja fuerte de Zapatero. Al día de hoy, declaraciones como las de Miguel Sebastián intentando echar una mano al amigo y echándosela al cuello. Cosas como vamos a sembrar la duda en que si Felipe González tiene una caja fuerte llena de joyas, que a ver si Aznar tiene las de Tutankamón, lo de Sidi ayer en la sede parlamentaria. Vamos a poner el ventilador de la mierda y vamos a sembrar la duda ante todo.
Hay que esperar que se explique, que diga la verdad, que luego lo chequee con la prensa, es decir, que se atreva, que es como ha prometido, a explicarse ante los medios de comunicación.
Ojalá, pero yo no lo creo.
Veremos el resultado.
No lo creo, porque yo creo que Zapatero se ha dado cuenta de que aquí está corriendo riesgo su familia, su mujer y sus hijas, y eso lo tiene que tener sin vida, porque probablemente le vaya a salpicar.
A ver, después de declarar ante el juez, puedes hacer una rueda de prensa abierta sin ningún problema.
Si no tuviera nada que esconder, sí, José Luis, pero es que el abogado no creo que se lo vaya a permitir.
Yo creo que Zapatero, por encima de incluso de sus propios intereses, sabe que tiene un compromiso ahí, un compromiso con él mismo, con su trayectoria política, y yo creo que sí, que va a haber una rueda de prensa lo antes posible.
Ojalá.
Yo creo que sí.
Ojalá. ¿Tú sigues creyendo, José Luis, en la honestidad de Zapatero?
Yo te dije que era un imbécil, que desde el punto de vista, desde mi punto de vista, ha cometido una imbecilidad tremenda metiendo las hijas en un problema que no tenía que haberlas metido. Tendrá sus motivos, pero a mí me parece que es una imbecilidad. Y luego las relaciones con el Julito Martínez, etcétera, denotan una falta de visión del problema que te puede venir encima tremenda. Así que él se ha fiado del tal Julito, corrían juntos, etcétera, y el Julito se ha aprovechado de esa amistad, en mi opinión, y él no ha sabido manejarla. Esa es mi opinión. Otra cosa es lo que diga después o lo que escuchemos y lo que interpretemos de sus declaraciones.
Y otra cosa que quería preguntarte, ¿no tienes la más mínima duda de que Pedro Sánchez no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Santos Cerdán con Leire Dolcet?
No me cabe duda de que Pedro Sánchez no tenía por qué saber eso.
Pero cero información.
En el voluntarismo peligroso de la ignorancia, ¿no? Es decir,
¿pero tú crees que Santos Cerdán se atreve a hacer eso sin consultárselo a Pedro? O por lo menos Pedro Sánchez no habrá oído una campanita pequeñita. Yo me cuesta muchísimo trabajo pensar que un tío tan inteligente como Pedro Sánchez no se ha enterado de nada de lo que hacía Santos Cerdán. No, es que no me lo puedo creer, pero por la inteligencia y la capacidad que tiene Pedro Sánchez y su manera de comportarse.
Sí, pero vamos a ver, tú puedes ser muy inteligente y te la puedes meter doblada el primero que te tropiezas en la esquina.
El primero y el segundo, Ábalos y Cerdán.
Yo creo que Cerdán, yo solo he conocido una acción de Cerdán que vino a Tenerife y generó una división tremenda en la agrupación socialista Arona, y por eso está en este momento Arona, el PSOE no gobierna Arona.
Es verdad, se me había olvidado. Vino Cerdán a arreglar eso y lo estropeó más.
Sí. Lo estropeó más. Es decir, cuando yo vi eso, digo, pero ¿dónde han sacado este capullo, no?
Entonces no era el Santo Cerdán de ahora, ¿eh? Era el secretario general de la organización, pero Super Santo Cerdán.
Yo lo que vi ahí es a un tipo patoso, sin idea ninguna de cómo son los equilibrios entre las personas y capaz de tomar esas decisiones como la de Leire. Es decir, yo vi a ese individuo hace como 4 años o 5 años que se produjo ese hecho, ¿no?
Se me había olvidado que estuvo por aquí.
Es que nos creemos muchas veces que en las estructuras de los partidos hay personajes tremendamente inteligentes.
Pero vamos, tú siendo un tío capaz, habiendo coincidido con Santos Cerdán horas, ¿tú le das la autoridad para ir en nombre del Partido Socialista a hablar con Puigdemont para negociar un gobierno o el indulto o la amnistía?
Yo creo que ahí eso es un error de Pedro Sánchez tremendo.
Pero Pedro Sánchez no es tonto.
Es como con
el mediador, ¿no? Quien se puso en manos del mediador era Pedro Martín. No lo sé, pero quien se junta con el mediador, con Navarro Tacoronte, sabe qué limitaciones y qué posibilidades tiene. Pues, yo no creo que Pedro Sánchez sea tan tonto.
A ver, yo creo que yo por ejemplo me reuní en su momento con el Navarro Tacoronte. Me reuní, creo que te lo comenté aquí en la radio, ¿no? Me tomé un café con el tío. Y claro, de entrada me pareció un tipo de estos tipos simpáticos, campechanos, etcétera, pero no me sedujo el individuo para cometer un delito, que es lo que proponía. Es decir, este proponía que los coches eléctricos de las arrendadoras, de las empresas de arriendo de coches, de alquileres de coches, tuvieran mayores subvenciones, y yo me reía de él, diciéndole, sí, debemos darle más subvenciones a los coches de alquiler y a cambio tener las acciones de las empresas de los coches de alquiler, ¿no? Es decir, que depende del individuo con el que te tropiece y de los intereses que maneje y de cómo tú manejas tu representatividad, las cosas pueden ir por un sitio o en otro. Cuando yo hablé con este individuo, no pensaba que estaba en los niveles de corrupción que luego se descubrieron. Eso nos puede pasar a todos. Es decir, todos podemos estar cerca, estamos cerca, estamos cerca de procesos de corrupción, porque los tenemos en el entorno, ¿no? Otra cosa es cómo lo manejamos y si caemos o no caemos. Y Pedro Sánchez, yo creo que no ha estado en esos procesos, y este individuo pues se ha tomado el cargo de secretario de organización, se lo ha tomado muy a pecho y ha hecho unas cuantas mezquindades como las que estamos viendo, pero además ineficientes absolutamente, ¿no? Porque no tiene inteligencia para otra cosa.
Pues yo sigo pensando que Pedro Sánchez, esto no se le puede haber pasado por alto, que me cuesta muchísimo trabajo pensar que él era un grandísimo desconocedor. De todas maneras, ¿tú crees que esta situación se puede mantener hasta julio del año 2027, tal y como están las cosas, sin que empeoren, sin que salga un nuevo informe de la UCO, sin que salga un nuevo escándalo?
Yo creo que las cosas empeorarán aún más porque hay mucha gente interesada en que empeoren, por lo menos la imagen pública. Pero en contra de esa posibilidad existe otra, que es la resiliencia tremenda que ha demostrado Pedro Sánchez, ¿no?
Yo lo veo un poco más agotado. ¿No lo ves agotado?
Bueno, sí, hombre, claro. A ver, el hombre está agotado sin duda porque todos estos problemas no pasan sin cobrar su factura, ¿no? Ahora bien, en mi opinión, no romper la dinámica económica del país, no romper la dinámica de los Next Generation, es decir, todo ese tipo de responsabilidad que tiene Pedro Sánchez con España y con la Unión Europea meritan que Pedro Sánchez esté agotado, se determine de quemar, si tiene que ser así, presente a las próximas elecciones con todo el trabajo del gobierno hecho. Eso es lo que yo como ciudadano pido, ¿no? Yo, oiga, usted tendrá un montón de batallas personales, de error. Usted habrá cometido una actitud o ha tenido decisiones ineficientes, pero usted tiene que resolver los problemas que tiene el país en temas de fondos europeos que se tienen que gastar, y lamentablemente las comunidades autónomas y las empresas no hemos sido capaces de organizar un mejor gasto de esos fondos, pero bueno, hay que aguantar hasta el final. Usted tiene un plan de reformas comprometido al lado de esos fondos, que es fundamental para España, y usted tiene que agotar la legislatura y agotar todo ese mundo de compromisos, que no es un compromiso del gobierno, es un compromiso del Estado, y cuando usted lo agote, se presenta a las elecciones y ya veremos qué pasa. Esa es mi opinión.
Bueno, pues me encanta hablar contigo, Solís, pero hoy no me estás convenciendo. Oye, ¿tienes información sobre qué puede pasar, o por lo menos seguro que tienes más información que yo, de lo que puede pasar con esta inspección que el gobierno de Canarias ha iniciado sobre un conjunto de gasolineras por el incremento de precio del combustible y no la repercusión de la bajada del barril de petróleo? ¿Le pueden imponer sanciones? ¿Pueden ajustar? ¿Nos pueden devolver lo que hemos pagado de más en el caso de que se detecte? ¿O esto es otro postureo más?
No, yo sí creo que esa inspección tiene alcance, ¿no? Tiene alcance porque es una obligación del Estado, un compromiso del Estado y la comunidad autónoma. Cada uno tiene sus funciones, tiene que abrirse un expediente, y el problema estará en que el expediente se tramite bien por parte de la Administración Autonómica, que estamos viendo algunos expedientes que no se han tramitado bien, y se puedan pedir a los autores de esos delitos, porque son delitos, las compensaciones adecuadas. De manera tal que no a las personas, no llegará ni a ti ni a mí por la gasolina que hayamos consumido, ahí no nos llegará, pero sí que podrá deducirse los impuestos que se han invertido estas deducciones de precios, ¿no? Es decir, que hay unos señores que han cogido los impuestos que hemos dedicado a intentar parar el crecimiento de los precios, y esos impuestos que hemos dedicado a esto se los han embolsado. Y lo lógico es que el Estado actúe debidamente, de forma potente, y recupere esos impuestos en la medida de sus posibilidades.